ha tenido actos de protesta dentro de las prisiones donde está, donde él se ha encontrado, y estas protestas que ha hecho él, y debido a su actitud firme y opositora, han sido tomadas como indisciplina dentro del régimen penitenciario, y tiene esa larga condena. Por otra parte, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba considera que la población cubana no debe asistir a las votaciones el próximo día 24. Pensamos que asistir a las elecciones, a las votaciones, al referéndum que va a hacer el gobierno cubano, sería montarse en el circo, en la carroza que ha armado el gobierno cubano. Pues todo lo que necesita es masividad y participación de la gente en la calle, porque no hay manera de controlar el conteo de los votos.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, Ángel de Fana los saluda en el programa La Medicina del Día. Y el doctor Manuel Alzogaray, pues, continuamente también los saluda.
Muy buenas desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Un saludo extendido del de nuestro subdirector del programa, para ustedes y para empezar este programa que estamos seguros que va a ser del agrado de todos ustedes.
Y comenzamos con las noticias.
Café. Siempre se ha considerado la cafeína y las extrasístoles, que son latidos cardíacos irregulares, están ligados. Sin embargo, nuevos estudios en 1.388 pacientes con arritmia cardíaca en adultos mayores no encontraron alteraciones con cualquier cantidad de café consumido. Pero es importante destacar que se sigue estudiando el efecto de la cafeína en exceso y por más tiempo de ingestión.
La siguiente información tiene que ver con el cáncer de colon. La rutina de examen de colon para cáncer comienza a los 50 años de edad, pero un estudio de 260.000 pacientes en Estados Unidos encontró cáncer en un 15% de individuos más jóvenes de 50 años. El cáncer de colon está aumentando un 2% en adultos jóvenes y bajando en adultos más viejos. Se cree que la inactividad física y la obesidad son causas. Personas con factores de riesgo, como es historia familiar de cáncer de colon, deben empezar los exámenes de colon más temprano.
Ataques cardíacos. Un estudio realizado en Canadá entre 8.216 personas rescatadas por ambulancias y su personal en edificios encontraron que aquellos que vivían a menos de 3 pisos de altura sobrevivían el ataque cardíaco. Solamente 216 personas sobrevivieron a ataques cuando residían en un piso de 16 o más hacia arriba. Y nadie sobrevivió cuando vivían en un piso de 25 o más alto. La razón de esto es que los elevadores atrasan a los rescatistas. La solución factible es entrenar a los residentes del edificio en un CPR y en el uso de defibriladores externos.
La inflamación crónica puede dañar las células y debilitar el sistema inmunológico, ya que está ligada a enfermedades cardíacas, mal de Alzheimer, ciertos tipos de cáncer y la resistencia a la insulina. Combatir con comidas como granos enteros, frutas y vegetales y usar especias para condimentos como la cúrcuma, canela, ajo y jengibre.
Sobre los niños tenemos dos cosas importantes. Cumplir, que los niños cumplan su responsabilidad primero al llegar a la casa, por ejemplo, de la escuela, tienen que merendar y hacer su tarea, después a jugar. Y también no permitir que los niños pierdan el hábito de lectura como placer. 30 minutos como mínimo antes de dormir. Ese hábito los acompañará el resto de sus vidas.
El agua. El agua es vital para evitar la artritis y dolor en las coyunturas. El tejido conectivo especializado elástico que absorbe el impacto en las articulaciones se compone de un 70% de agua. Se necesita tomar de 6 a 8 vasos de agua al día y en el verano hasta 8 vasos.
Sobre la naturaleza, en la Amazonia boliviana habitan los indios Simané, que son seminómadas. Gran parte del tiempo se lo pasan moviéndose de un lugar a otro y sus actividades son de caza y pesca. Viven a lo largo de las cuencas de los ríos Maniquí y Kikibey. En el estudio publicado en la revista Lancet, ofreció una investigación en 2014 y 2015, encontrando cero endurecimiento de las arterias de estos individuos. Tienen las arterias más sanas del mundo.
Detección de cáncer de seno. Estudiantes mexicanos de Prepatec diseñaron un brasier femenino con sensores táctiles que envían registros de temperatura del seno a su teléfono inteligente para diagnóstico prematuro. Cuando hay una malformación o cáncer, el flujo de calor tiende a aumentar en el cuerpo.
Una cápsula sobre el sueño. El sueño restaura al cuerpo y el cerebro y la apariencia física. Dormir 8 horas ininterrumpidas y en la oscuridad. También ayuda a la piel, intensificando enzimas que reparan el ADN de las células de la piel, ayudando a prevenir cáncer de piel.
Y vayamos para nuestra patria, nuestra querida Cuba. Desde allá encontramos un interesantísimo comentario de Dagoberto Martínez Martínez, ese laico católico cubano bien conocido, y que tituló ¿Dónde están el confort y las buenas atenciones? Y dice así, la salud pública es uno de los organismos priorizados por el sistema totalitario en el país, según se afirma a través de los medios de información. Pero la realidad demuestra que ni siquiera estando entre los favorecidos, funciona bien. Esta afirmación tiene como ejemplo el Hospital Provincial Abel Santa María, ubicado en la occidental provincia de Pinar del Río, al cual se le pueden señalar serios problemas en algunas de sus instalaciones, como es el caso de la sala de observación, que de hecho es una de las más importantes del centro hospitalario por el constante movimiento de pacientes. Allí se reciben todas aquellas personas con diferentes dolencias, patologías y traumas en el transcurso del día y la noche. Su estadía depende de la rapidez y calidad con que realicen su trabajo los especialistas que se encuentren de guardia, además de las condiciones higiénicas organizativas que deben existir en este tipo de centro hospitalario. Pero la realidad que hay en esta sala permite decir que es la que peores condiciones posee en todo el hospital. Se pueden ver pacientes en camas y camillas sin sábanas, las camillas con pacientes obstruyendo las vías de acceso, los acompañantes sentados en el piso por no tener dónde estar al lado de sus enfermos. En una visita que hice al lugar, señala Dagoberto Martínez, pude constatar que se originaron muchos comentarios sobre la situación real de la sala por parte de los acompañantes e incluso de algunos enfermos que decidieron aparentar mejoría para poder retirarse a sus viviendas, donde pensaron que estarían mejor atendidos que en ese lugar. Lo más lamentable de todo esto es que la jefa de esta sala tenía a su disposición un estante con algunas sábanas limpias y, según ella, estaban destinadas para aquellos casos más críticos que se podían presentar en el resto de la noche. Nos encontramos hablando de uno de los temas más importantes y humanos que debe tener cualquier país. En nuestro caso, que tanto médicos y hospitales se han exportado a otras latitudes del mundo, y es increíble ver situaciones como esta en un centro hospitalario. Nuestro pueblo se merece que al menos la salud pública y los servicios que se presten en este tipo de centro sean de excelencia, donde el confort y las buenas atenciones colmen a los pacientes y acompañantes por el espacio de tiempo que puedan permanecer en cualquier sitio asistencial de salud. Para preparar y equipar a los centros de salud, no existen los recursos materiales y humanos necesarios, pero solo habría que mirar para hacer una comparación con los centros que atienden extranjeros, que tienen incluso un gran parque de ambulancias nuevas en muy buen estado de conservación. Claro, en esos pacientes de otras naciones se les cobra en divisas, y se les da atención personalizada, buena alimentación, aire acondicionado en todas las habitaciones y un trato con la más alta calidad. Pero el cubano de a pie no tiene derecho a ser atendido de la misma manera. Mientras tanto, nuestros enfermos continuarán apilonados en pasillos y recibidores de los centros hospitalarios dedicados a los nacionales, esperando que la máxima dirección del partido y del gobierno recuerden todo lo que le han prometido a la sociedad. Esto lo firmó Dagoberto el 18 de enero de este mismo año. Continuamos, estimados amigos, nuestro programa de hoy con la historia del Miami Medical Team que viene desarrollando cada semana el director de este programa y presidente de esa institución que es ejemplo para todos nuestros compatriotas en Cuba y en el exilio, el Miami Medical Team. Pero antes tenemos los casos y cosas de las salas médicas.
Correcto, ahora tenemos el caso de hoy, que es un paciente, un hombre que va al especialista de enfermedades de oído, que es como ustedes saben, se llama otorrinolaringólogo. Pues bien, el hombre va a consultarse con el otorrino y le dice: doctor, mi mujer está quedándose sorda. El médico le dice: tráigamela a la oficina. Y el paciente le contesta: no quiere venir, doctor. No sé cómo podría hacerle. ¿Usted me pudiera ayudar con ella? Entonces el médico le dice: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Háblele de cierta distancia hasta que le oiga. Mida la distancia y me dice, y yo calculo el grado de sordera. ¿Entiende como yo le dije? Sí, cómo no, doctor. Bueno, el paciente va a su casa y cuando entra por la puerta le grita el nombre a la esposa para llamarla. Y no pasa nada. La señora no contesta. Entonces entra a la sala y hace la misma repetición. No hay respuesta. Entra al pasillo, le hace la misma repetición llamándola, no hay respuesta. Y por fin la señora se encontraba en la cocina, él entra en la cocina y habla y llama a la señora, y entonces la señora se vira y dice: ¿qué quiere, compadre? Te he contestado 4 veces.
Y el doctor Achugaray, presidente del Miami Medical Team, nos trae ahora la continuación de estos relatos que cada semana nos viene haciendo sobre la historia de esta institución humanitaria que a través de los años, durante muchos años, ha venido ayudando a diferentes pueblos en diferentes circunstancias, muchas veces dramáticas, muy dramáticas. Escuchemos qué nos trae el doctor Achugaray.
Bueno, por allá por los años 1996-1997, recuerdo que el doctor Mario Soler, que es vicepresidente del Miami Medical Team, y yo hicimos un contacto con el actual vicedirector, Ángel De Fana, a través de un cuñado de él que trabajaba conmigo en la oficina. Él era técnico de Rayos X, Roger Reyes, que habían estado presos los dos también. Roger se había casado con la hermana de Ángel De Fana, y acabado de casar, prácticamente lo metieron preso al muchacho y tuvo 20 años.
20 años exacto, cumplió hasta el último día de su condena.
Hasta el último día lo cumplió. Y entonces, pues bueno, él salió, logró salir, y su familia, etcétera, y me lo mandaron allá a la oficina, y estuvo trabajando conmigo hasta que prácticamente se retiró. Pero bueno, nosotros hacemos el contacto con Ángel De Fana, porque Ángel De Fana estaba trabajando de director de la parte de propaganda del CID, que era el Cuba Independiente y Democrática, que era el grupo que había formado el comandante Huber Matos cuando salió de Cuba y vino para acá. Por lo tanto, hicimos contacto con Ángel. Ahí en realidad fue cuando lo conocimos, porque él también venía de Venezuela, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando entró a trabajar con Huber Matos allí y demás. Y se le presentó el Miami Medical Team, se lo llevaron al comandante Huber Matos y aprobó enseguida. Y nosotros entonces todos los jueves íbamos a grabar un programa a la estación donde se grababa la voz del Cid. Ese programa empezamos allí con Ángel, que prácticamente nos ayudó mucho en montar la programación. Era una hora de programa.
Una hora de programa.
Una hora de programa.
Y no era grabado, era en vivo.
No era grabado, era en vivo. Y que las primeras veces que tuvimos, pues nos quedábamos medio sin hablar muchas veces, sin poder hablar las cosas por la emoción que tenía uno y demás de hablarle al pueblo de Cuba y demás. Pero bueno, allí tuvimos nosotros varios años, toda la semana yendo allí a hacer la grabación, jueves por la noche a las 8 de la noche, Ángel, ¿verdad?
A las
8 de la noche hacíamos la grabación no, hacíamos el programa que salía en vivo. Y yo creo que lo repetían otra vez. Había una repetición también, porque no me recuerdo muy bien ahora, pero yo creo que había una repetición.
Se repetía los fines de semana.
Se repetían los fines de semana. Entonces, estuvimos allí haciendo este programa, ¿cómo se llama? Por varios años. Tuvimos hasta el año más o menos 2000, 2001, que fue cuando la estación salió, me parece, del aire.
Correcto.
Salió del aire en aquella época. Y a partir del año 2001, a nosotros se nos invitó para entrar en Radio Martí, a empezar a hacer las grabaciones de Radio Martí, y por consiguiente nosotros invitamos a Ángel de Fana para que estuviera con nosotros, porque él siempre estuvo con nosotros en el otro programa, el de La Voz del Cid, y entonces para que estuviera con nosotros en Radio Martí. Así fue, él nunca ha fallado, nunca ha fallado. Es decir, que siempre he estado en la primera parte de cuando nosotros estuvimos del 2001, y nosotros siempre veníamos a grabar aquí los miércoles, porque este sí es programa es grabado, siempre ha sido grabado. Veníamos a grabar los miércoles siempre con los invitados, con noticias, etcétera, etcétera. Teníamos una parte de la programación que inclusive era historia de la medicina, que le vamos a dar unos toques por aquí de historia de la medicina, que es interesante, porque eso es para tener conocimiento y demás, los descubridores de muchas enfermedades y muchas cosas, muy, muy escueto, pero que da una buena apariencia, ¿no? Viste muy bien el programa, y vamos a traer como una cápsula médica, vamos a traer las cápsulas históricas estas y las vamos a insertar. Y tuvimos constantemente, sin fallar, hasta el año 2014. En el año 2014 creo que fue, no, 2012, 2012-2013, ¿no? Con el 2012-2013, pues tuvimos un espacio de tiempo que no vinimos por aquí, por Radio Martí. No fue hasta el año 2018. Que el nuevo director, el señor Tomás Regalado, tan pronto que él tomó posesión de la estación, llamó al Miami Medical Team para que viniera nuevamente, se incorporara, y hemos estado aquí pues con mucho gusto desde el año pasado otra vez. Y nosotros hemos también estado en otras oportunidades, hemos transmitido para allá por Radio Miami Internacional, por Onda Corta, y hemos transmitido también por FM, 105.4 FM, que es una estación que hay allí en Cayo Hueso también, que nos invitaron también a hacer transmisiones para allá en el periodo ese de entre el 91 y el 2000, y así ya hasta 2014 más o menos.
Eso es la importancia, doctor, que siempre Miami Medical Team ha tenido en cómo poder mantener la comunicación con nuestro pueblo. Y yo recuerdo que tanto cuando hacíamos el programa en La Voz del Cid como en aquella etapa aquí en Radio Martí, pues desde la oficina de plantado, que yo además de la etapa del CID trabajaba en el CID, y después creamos un grupo de expresos, creamos la organización Plantado hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, que yo dirijo, y teníamos nuestra oficina, y desde allí teníamos una comunicación diaria con nuestro pueblo. Teníamos a Maritza Lugo, que era una expresa, llamando diariamente a distintas localidades de todo el país, y grabábamos dificultades médicas que tenían algunos de los familiares de presos o miembros de la oposición. Lo grabábamos y lo incorporábamos.
Pueblo en general también.
En todo general. Sí, pueblo, claro.
Pueblo
claro,
en general.
Claro, claro. A través de los opositores se comunicaban con el vecino,
sí.
y se grababan esos problemas, y aquí en el programa se repetían se transmitían lo que declaraban ellos en su propia voz, y después pues el Miami Medical Team, con la generosidad que lo ha caracterizado siempre y con también con la vinculación de plantados que nos ocupábamos de enviar las cosas, pues se resolvían muchos medicamentos y equipos que necesitaban esos pacientes dentro de Cuba. O sea, esa es la importancia que ha tenido siempre para el Miami Medical Team la comunicación con nuestro pueblo en Cuba, y que gracias a Radio Martí la mantenemos. Y eso es porque es indispensable. No solamente el Miami Medical Team se ha dedicado a ayudar a otros pueblos, siempre tiene como objetivo principal ayudar al pueblo cubano, comunicarse con ellos, saber sus necesidades. Por eso siempre le pedimos que nos escriban y que nos manden correos electrónicos. Y voy a aprovechar esta oportunidad para decirle que nos puede escribir a la Medicina al Día a la siguiente dirección: POBOX 521868, Miami, Florida 33152, a Estados Unidos de América, con sus siglas en inglés USA. Así que, doctor, continúe, pero que quería hacer este comentario,
sí,
¿no?
Sí, está muy oportuno el comentario. Pero también quería yo decirle y plantearle que en forma de comunicación nosotros también tenemos un boletín que hacemos dos veces al año. Hay veces que cuando hay mucho trabajo se hace hasta tres veces al año el boletín, y lo hemos hecho al principio era cada tres meses. Correcto. Cada tres meses. Pero después en realidad hemos ido comprimiéndolo para hacerlo cada dos veces al año. Y este boletín es muy interesante. Un boletín viene a todo color, a color completo. Y se manda a Cuba. Bueno, entra en muchos lugares de Cuba, entra el boletín este. Nosotros lo hacemos con una modalidad de que antes lo hacíamos en español y hacíamos uno similar en inglés, para la circulación aquí en los Estados Unidos y la que se enviaban a Cuba y demás. Pero después lo que hicimos fue la mitad de la página en español y la mitad de la página traducida al inglés, con la foto, con los pies de amigo en español y en inglés. Es decir que estamos ahorrando páginas, y eso ahorramos inclusive el tener que movilizar tantas cosas. Se mandan a Cuba, pueden ser en inglés y español, y los de aquí también se hacen en la misma condición, en inglés y español. Así que esto nosotros desde el año 90-91 empezamos a hacerlo. Así que estamos en el año, yo creo que 15, 16, como el 18.
16 o 17
estamos ya. Correcto. Es decir que ha sido una continuidad de estas cosas. Y yo, tú sabes que yo los tengo todos. Y un día de esto lo voy a encuadernar. Vamos a hacer un trabajo de encuadernamiento y vamos a, desde el principio que empezamos, a hacer una presentación de esto. Muy bonito. Muy yo lo he estado mirando y es muy bonito esta presentación. Así que, y nosotros siempre estamos en la radio local aquí de Miami, o estamos en los periódicos, ya sea en el Herald, ya sea en el Libre y ya sea en el Diario de las Américas también.
Sí, esa es la labor comunicativa de Miami Medical Team, porque es indispensable también dar a conocer lo que se realiza. No por halago, sino para que se conozca, porque es importante esta comunicación. Estimados amigos, hagamos ahora una breve pausa y continuamos con la Medicina al Día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la Medicina al Día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa. Veamos a quién trae hoy el doctor Manuel Azugaray como invitado para ser entrevistado.
Bueno, pues como siempre tenemos un invitado y en el día de hoy pues el invitado fue una sorpresa para él porque la persona que estoy invitando siempre entrevista y siempre habla con la gente y hace hablar a la gente y le hace preguntas. Pero a él nunca le hacen preguntas y nunca lo arrinconan, ¿entiendes? Y entonces en estas cosas él se pone gago cuando es al revés la cosa, cuando él es el que está en el asiento caliente, como se dice aquí, ¿no? Sí, pero es un honor para nosotros tener aquí a Ángel de Fana, el vicedirector de este programa que nos ha acompañado tanto tiempo y que como habríamos hablado en la historia de Miami Medical Team, desde el año 1996-1997, que él era precisamente el jefe de propaganda de CID, Cuba Democrática Independiente y Democrática Independiente. Pues estuvimos trabajando con él siempre y estuvimos desde entonces hemos estado ligados en estas cosas aquí, él siempre con el Miami Medical Team y él es la voz del Miami Medical Team en realidad, en donde quiera que haya que hacer una declaración y demás. Y Ángel es un hombre que tiene una característica fantástica. Tiene muchas cosas buenas este individuo. Lo único malo que tiene es lo que dice la señora de él, que no sabe cocinar, ni sabe planchar, ni sabe poner las cosas en su lugar allá en la casa. Pero de ahí en fuera excelente. Así que partiendo de esta broma, pues Ángel, como tú sabes, bienvenido a lo que el programa este que es tuyo, pero quisiéramos saber de tu niñez, de tu adolescencia y del choque con el elemento este comunista. Y después el estado en el que caímos después en el exilio, etcétera, etcétera.
¿Cómo que no, doctor? Muchas gracias por invitarme para ser entrevistado hoy, no yo entrevistar. Porque cuando hablábamos de los programas del CIL, el conductor del programa era yo también. Y durante muchos años lo he sido. Pero hablaste de mi esposa, Rosa, y debo comenzar con ella, porque Rosa es hija de un expreso político que ya falleció, que estuvo 24 años preso. O sea que mi esposa también lo trae en la sangre, ¿verdad? Igual que mi cuñado Roger, que estuvo cumplió los 20 años, igual que yo. Bueno, yo cumplí un poco más de 20, porque después que me condenaron a 20 años, estuve 7 meses más en la prisión por ser plantado, por no aceptar ningún plan de rehabilitación. Pero hablemos de mi niñez. Yo nací en un barrio humilde de La Habana, Jesús del Monte, en la esquina de Toyo. Los que son de La Habana saben perfectamente bien a qué lugar me estoy refiriendo. Allí, pegado a la iglesia de Jesús del Monte, nací yo, que ahora con los tornados perdió el campanario, lo supe. Siempre mis amigos, mi pueblo querido allá del barrio, que son en la oposición, siempre me mandan fotos, me mandan mensajes de allá del barrio, de la iglesia, de la calle Marquela Torres, subiendo ahí, que pasaba todos los días para ir a la escuela, porque la escuela estaba del otro lado de la iglesia, ahí mismo en la calzada de Octubre. Así que es un lugar muy querido, ahí en la calzada. Y después también pegado a Luyanó, a veces vivía en Luyanó, un barrio también muy humilde. Estudié en la escuela pública siempre, salvo un tiempito que estuve con una beca en el Miami, en una academia americana, donde estudié contabilidad, inglés y todas estas cosas que después me sirvieron para mi trabajo. Pero bueno, con esta familia.
Pero tú trabajaste allá también en la industria
del calzado. Del calzado, sí, sí, yo te veo. Porque mi padre era zapatero.
Sí.
Pero yo no entré a la industria porque aprendí a hacer zapatos. No, yo no sé hacer zapatos. Yo lo que sé es cómo se hacen los zapatos. Y ya en el año, creo que fue en el año 57, ya yo tenía 18 años, ahí yo estaba estudiando y hacía falta un poco más de ingreso en la casa, naturalmente. Y entonces en una fábrica donde mi padre era el administrador, o sea, técnico, encargado, se le llamaba, pues hacía falta alguien en la oficina y allá me llevaron a trabajar en la oficina y ahí me encantaba. Los recuerdos que yo tengo de la fábrica de zapatos son todos lindos, todos hermosos. Yo llegué a hacer no solamente trabajar en la oficina, después era el jefe de oficina y una parte que casi que era jefe de producción, siendo muy joven.
¿Qué fábrica era
esa? Una fábrica de zapatos de mujer, la fábrica de zapatos femenino mejor que había en Cuba, en La Habana. Estaba en La Habana, Germán Lamazares era el dueño, dos dueños, Germán Lamazares y Domingo Baró. Domingo Baró era los dos eran obreros, habían sido obreros y habían creado capital a base de sacrificio. Tenía una fábrica muy grande, moderna para aquellos tiempos y yo trabajé ahí, ya te digo, hasta ese punto. Después,
haciendo un paréntesis, hablando de estas cosas, el calzado en Cuba era una cosa increíble porque estaban las marcas Engelmo.
Claro, los zapatos de hombre, sobre todo.
Zapatos de hombre.
Amadeo, Engelmo.
Era una cosa increíble, pero, ¿no? Que era para toda Cuba.
Claro, pero fíjate que incluso en el año 1958, a través de Banfike y de otros organismos económicos del país, se hizo un préstamo a la fábrica de calzado. Se trajo maquinaria más moderna para producir a más bajo costo con la idea de exportar zapatos a Estados Unidos. Se trajo el show de Nueva York, se trajeron los modelos tropicales de zapatos femeninos y se vendió miles a un precio.
En aquella época de los 50 era de dos tonos, ¿te acuerdas? Carmelita
sí,
y blanco y camelita.
Pero
y
estoy
negro.
Hablando del trabajo, el zapato de mujer.
Ah, de mujer.
El zapato de mujer, que era distinto. Y se vendió, y cuando llegó la revolución, increíble, estas cosas del comunismo, que uno dice, ¿cómo es posible que sean tan estúpidos? Sí, pero claro, que no es estupidez, es para imponer el régimen totalitario. Porque
es parte del mecanismo para destruir.
Porque todo aquello que se había logrado durante el gobierno anterior de exportar zapatos, ellos lo acabaron, sencillamente lo acabaron, pero bueno, se cumplió. En aquel tiempo, pues ya como en el año 60, yo era jefe de oficina, como dije, un dato interesante, ¿no? Porque yo era muy jovencito. O sea, en el año 58 yo tenía 19 años y era jefe de oficina de esa fábrica. Y en el año 60, el dueño de la fábrica compró, a finales de 59, compró una peletería. Y la peletería, digo, que estaba detrás del Capitolio. frente al Teatro Campo Amor, para los que viven en La Habana la van a reconocer, ya naturalmente no existe. Y entonces el administrador era un chileno que había sido mi jefe en la oficina. Y entonces, no era un chileno, era un catalán que fue para Chile, se fue para Chile. Y entonces, pues, cuando él se fue, yo fui entonces a trabajar a la peletería. Trabajaba por la mañana en la fábrica y iba por la tarde para la peletería. Intervinieron en la fábrica de zapatos y yo me quedé en la peletería entonces, como empleado, ¿no? El dueño, yo en aquella oportunidad, las relaciones mías con el dueño de la fábrica, Germán Lamazares, eran muy íntimas, muy de familia. Incluso él se fue para Venezuela y cuando yo caí preso en la peletería, a mí me fueron y se llevaron a todo el mundo preso, incluyéndolo a él, al dueño, pero lo soltaron a la semana. A ninguno lo condenaron. Le intervinieron el negocio, claro. Le intervinieron el negocio y él se fue para Venezuela. Y yo después viajé para Venezuela. Cuando salí de la prisión, salí de Cuba para Venezuela y él me recibió en el aeropuerto.
¿Por qué te mandan preso, dije?
Yo era un opositor. Yo incluso en ese momento, en 1962, en septiembre de 1962, yo ya era el coordinador nacional del Movimiento Demócrata Martiano, que es un movimiento de oposición que luchó mucho, sobre todo en La Habana, Pinar del Río. El fundador de ese movimiento, Bernardo Corrales, que fue fusilado, había sido capitán del ejército rebelde. Y casi todos los miembros dirigentes del MDM, Movimiento Demócrata Martiano, eran oficiales del ejército rebelde, capitanes, tenientes. Muchos fueron fusilados, otros murieron en combate y muchos fueron a prisión, más de 130. El otro día sacábamos una lista de como 130 presos, algunos de los cuales, la mayoría yo los conocí. Y yo en 1962 fui nombrado por el Ejecutivo. Yo era del Ejecutivo, coordinador de finanzas en un tiempo, y después me nombraron coordinador nacional. O sea, yo caí preso siendo coordinador nacional, pero la seguridad de Estado no lo sabía y me condenaron. La causa mía dice cómplice de asesinato y de sabotaje, aunque a mí no me ocuparon nada, pero me vinculaban con un enfrentamiento que hubo entre miembros de nuestro movimiento que desarmaban a milicianos para llevar las armas a las montañas, y hubo un enfrentamiento donde murió un miliciano, dos heridos de compañeros míos, y a mí me vinculaban por eso, ¿no? Aunque yo no había participado en esa acción, pero me vincularon a eso y me acusaban de eso también. En la causa mía había éramos tres. A uno le pedían pena de muerte, Frank Quesada, que era jefe de acción y sabotaje en ese momento, y a mí, a Israel Ibáñez, nos pedían 20 años. A Fran le condenaron a 30 años y a nosotros dos a 20 años. Que yo los pasé y los cumplí, y cuando cumplí la condena, tapiaban boniato en calzoncillo, no me soltaron. ¿Por qué no me soltaron? Porque en aquella época tú tenías que irte para el plan de reeducación o aceptar trabajar. Y entonces yo recuerdo que venía un oficial.
¿Aceptar trabajar en dónde?
Preso. A trabajar como preso. Y nosotros habíamos trabajado forzado en Isla de Pino, pero habíamos acordado que no trabajábamos más. Ya después que nos sacaron de Isla de Pino, dijimos, no vamos a trabajar más nunca. Y entonces fue la etapa que tuvimos que estar en calzoncillo durante años, sin visitas, sin correspondencia, sin nada. Y entonces cuando yo cumplí los 20 años, estaba en las tapiadas de boniato. Como digo, tapiada quiere decir en una celda metido ahí que tú no veas a nadie. Y entonces, pues, vino un oficial, ¿tú vas a trabajar? No. Si yo le hubiera dicho que sí, me hubieran soltado. Pero eso iba en contra de los acuerdos que habíamos hecho y nuestros principios.
Contra la moral y contra
la moral. Y yo le dije que no, y que, bueno, seguí preso. Después hubo una huelga de hambre en Boniato de los recondenados y que
¿De qué año?
Estoy hablando de 1983.
83.
Porque yo cumplí en el 82. Y en el 83 fue que, fue en octubre del 82.
Cuando cumpliste.
Cuando yo cumplí en septiembre del 82, la huelga se hizo en octubre, a fin de año del 83, del 82, perdón. Y entonces el régimen no le convenía, suponemos nosotros, que hubiera sido un escándalo, porque esta huelga era muerte, nos quitaron el agua, y fue terrible. Y ellos accedieron entonces a ponernos en libertad. Teníamos que la obligación de salir del país.
¿Cuántos días tuvieron en huelga?
En huelga tuvimos 20 días. Yo había estado en huelga, muchas huelgas de 30 días, de 35 días, pero tomando agua. Lo único que era tomando agua. Pero en este caso ellos nos quitaron el agua al grupo que estaba ahí. Y entonces pues nos iban poniendo en libertad dos a la semana, con la condición de que teníamos que salir del país. Incluso cuando hoy me llevan con Raúl del Valle Vilardel, que era el otro que nos soltaron ese mismo día, en abril de 1983, y nos llevan a la dirección del penal y nos dicen, lo vamos a poner en libertad, como o sea, fue acordado, nos dieron una ropita de civil, pero tienen que ir, para moverse de un municipio a otro, tienen que ir a la estación de policía primero. O sea, eso quería decir que si yo vivía en 10 de octubre y tenía que ir a La Habana Vieja, antes de ir a La Habana Vieja tenía que pasar por la estación para pedir permiso. Y sin ponernos de acuerdo, tanto Raúl del Valle como yo dijimos no. Llévame de nuevo para la celda porque no aceptamos ninguna condición. Ninguna condición. No, nosotros nos ponen en libertad sin condición ninguna porque no la aceptamos. Pero bueno, no, ellos preferían que nos sacaran. Y así estuve 37 días en La Habana con visa para Venezuela y salí para Venezuela. Pero yo quisiera hablar un poco de la atención. Como este es un programa médico,
Eso te iba a preguntar, claro, cómo fue la atención médica a los presos, que no estaban metidos.
Y a todos los presos en general. Incluso para los que estaban en el plan de reeducación, igual. Sí. Mira, la primera experiencia mía desde el punto de vista médico fue cuando yo caí preso. Yo caí preso y me llevaron para a los 7 días de estar en la seguridad de Estado, que en esa era Quinta y 14, ahí en Miramar, me llevaron a un lugar que nadie sabe dónde es. Nosotros le decíamos Las Cabañitas y Renaud González le puso Punto X. Era un lugar, te ponían un gorro en la cabeza, me montaron en un jeep, me pusieron los pies arriba a los guardias, Y salí para un lugar que no se sabe dónde, pero estaba en las afueras de La Habana, en el campo, por los sonidos del campo que tú los identificas. Y en ese lugar donde me pusieron, le llamábamos Las Cabañitas, porque nosotros entendíamos que era como una finca, y que esas celdas eran caballerías que habían adaptado, o sea, donde estaban los caballos que los habían adaptado. Era del tamaño de donde ponen a los caballos. Y entonces con una puerta donde hay una puertecita y el guardia te abre y te pasa la comida. Y si tú querías ir a orinar, tú le decías, yo quiero ir a orinar, y te daba un palito con una latica y tú orinabas y le daba el palito con la eso para que se lo llevara. Pero...
¿Y si tenía que hacer necesidad?
Ahora voy a eso. Por eso es la primera experiencia médica. Porque cuando me dicen tener la otra necesidad, me ponen el gorro, porque para sacarte ahí siempre te ponía el gorro, tú no podías ver nada. Uh-huh. Y entonces y me llevan a un lugar y me dice, da la vuelta, el papel lo tienes a la izquierda. Yo estoy desnudo. Y tenía que hacerlo delante de él. Yo sencillamente no pude hacerlo, nada. Y yo estuve 33 días comiendo sin ir al baño.
Oye, qué barbaridad.
33 días comiendo sin poder ir al baño. Yo no iba al baño.
No, prácticamente problema, casi una obstrucción intestinal.
No, espérate. Es que cuando me llevan a la cabaña, ya salgo de eso, me llevan para la cabaña en un lugar, estábamos incomunicados, habíamos 40, como en dos galeras, 40 personas. Entonces ya yo puedo ir al baño ahí. Y ahí lo que entonces fue era vómito y diarrea.
Sí, correcto.
Vómitos y diarrea. Y entonces traen a un enfermero que estaba preso, que después nos hicimos amigos para que me pusieran un suero, porque allí no entraba nadie, tú sabes, y me pusieron un suero y ahí, eso fue mi experiencia. Yo he tenido siempre muy buena salud, siempre, sí. Gracias a Dios, muy buena salud.
¿Y los médicos y enfermeros que cayeron presos lo utilizaban,
claro,
o no?
Sí. Eso era una tragedia, porque los médicos con tremenda moral y tremenda valentía, sobre todo en Isla de Pinos, ellos sin recursos, ya hablamos, Enrique Cepero, dentista, sí, hizo un programa con nosotros, también trabajó ahí, y los médicos, todo, habían varios médicos en toda la circular.
¿Tú conociste a Pedro Choi?
A Pedro Choi no estuvo conmigo.
Él era cirujano,
sí,
y lo tenían en el hospital.
En el hospital, correcto, pero era muy reconocido por todos nosotros,
muy querido
por todos nosotros.
Pero como él era un tremendo cirujano, que él se graduó en la Sorbona, en París y demás, ¿no?
Lo tenían en el hospital.
Sí, lo llevaron enseguida para el hospital. Y él dijo, aquí tráigame a todos los presos, yo lo opero aquí a todos.
¿Cómo que no? Muy reconocido, pero había muchos médicos en cada circular, de las cuatro circulares, habían tres o cuatro médicos en cada circular. Y entonces,
presos,
médicos presos. Y ellos eran los que nos atendían, pero sin recursos. Entonces, cuando tú tenías algún problema, pues te mandaban al hospital.
Sí, no, vamos a poner aquí que Pedro Choi estuvo preso por la causa del Escambray.
Correcto, sí, exacto.
Él tenía una clínica allá en Placeta y entonces, pues, estuvo atendiendo a unos heridos y demás y lo chivateó una enfermera, precisamente, una enfermera de que él la hizo enfermera, prácticamente, y le pagó las clases allá en el Calixto García y toda esa cosa, de una muchachita de ahí de Placeta. Y era una persona ya mayor, etcétera, etcétera. Fue el que lo chivateó, que tenía un herido del Escambray.
Y en la etapa de trabajo forzado, los médicos, fíjate, tú tenías un problema médico, de verdad, tú ibas y los médicos te atendían en su celda, era como si fuera su oficina, te atendían. Y entonces, si tú estabas enfermo, porque había una tremenda moral médica de ellos, de su profesión, entonces ellos te decían, tú no debes ir a trabajar. Tú sabes, y eso se entregaba al jefe del orden interior. Al otro día venía un médico militar, tú sabes, y entrevistaba a esos y decía, y a muchos de ellos, no, tienes que ir a trabajar. O sea, realmente enfermos tienes que ir a trabajar. Y así era, tú sabes.
Sí, es el abuso.
El abuso completo. Y eso era en todas las prisiones, En la cabaña eso era peor, en la cabaña, porque no tenían, los médicos pobrecitos no tenían recursos para ayudarte, tú sabes.
Pues sí, claro.
O sea, tú no tenías medicina.
Nada más que el conocimiento, saber qué es lo que tenía que darte, pero no podía dártelo.
No podía dártelo, entonces era así. Y también habían en la cabaña, sobre todo, que había menos médicos, y a los médicos presos ya no lo dejaban trabajar en la cabaña. Entonces había, no. Y ni en el Combinado del Este. Ya.
Tampoco.
Eso fue en Isla de Pino. Ya después.
Pero el Combinado del Este vino, ¿qué año vino ese?
En el 76.
Eso lo hicieron ellos.
Sí. Una prisión no existía. Y entonces era más complicado. Entonces habían algunos presos, no médicos, pero que eran curiosos. Si me hubieran puesto a mí, yo soy capaz de matar a alguien, no tengo. Pero Roger, mi cuñado, que era técnico de rayos X, entonces él, en su profesión, él era enfermero, sí. Él era el que atendía a la gente y lo llevaba al hospital y esas cosas. Siempre habían presos que sabían un poco de medicina, algunos estudiantes de medicina, por ejemplo, no habían llegado a ser médicos y eran los que atendían, pero era monstruoso lo que ocurría con la atención médica en nuestro país. Gente que murió, que no tenía por qué haber muerto. Tú sabes, que murió.
No se reconoció un infarto.
Nada. Yo recuerdo ahí en la cabaña, alguien ahí de pronto en la cama, así, durmiendo en el pasillo, yo me acuerdo de aquello. Y cuando nos dimos cuenta, estaba muerto. Compañero. Ahí podían haberlo salvado. La gente, como yo me recuerdo, en Boniato, ya cuando estábamos suplantados allá en Boniato, en Canzoncillo, Alberto Grado con un cólico nefrítico, y entonces para que te llevaran al hospital tenías que ponerte el uniforme. Y nosotros no nos poníamos el uniforme.
El uniforme de peso
común. De preso común. Y entonces, con los dolores, porque yo después he padecido de eso, los dolores de un cólico nefrítico. Y Alberto aguantando ahí como lo que era, como un hombre, de verdad, tú sabes, para no ponerse el uniforme. Pero era esa monstruosidad.
Bueno, después de Venezuela que viniste para acá, ¿cómo fue la cosa?
Aquí, bueno, pues nada, yo soy editor y trabajo profesionalmente haciendo libros, revistas, y trabajo en el CID, naturalmente, he estado siempre ligado al periodismo, edito una revista que se llama...
¿Quién hizo los libros del Miami Medical Team y eso?
Bueno, uno lo hice yo.
Ah, bueno.
Sí. Sí, yo soy editor del libro.
Porque si no, no lo menciona.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? El boletín de también que se habló también lo hago
del,
yo.
Del Miami Ese
Medical es mi trabajo profesional.
En un día sí. Cualquiera, un libro que hice
un
yo.
Libro que también, muy interesante, muy interesante.
Y dos estudiantes y un...
Todos los libros producidos por el doctor Asegurai los he editado yo. Yo soy el editor. Muy interesante, tremendo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
Tremendo trabajo que hace, porque hace un trabajo muy fino él ahí en la imprenta. Y muy profesional. Ángel de Fana es una gloria de Cuba y una gloria de aquí del exilio. Es decir, donde quiera que él se para es Cuba.
Yo quiero agradecerte a ti el haberme permitido conversar de estas cosas. Y haberme permitido ser miembro colaborador del Miami Medical Team y trabajar con el Miami Medical Team.
La próxima semana vamos a hablar de cuando tuvimos aquella cooperación con este muchacho de las pizzas.
Que llevamos
los muchachos a
España. Mira, interesante, vamos a hablar de eso.
Vamos a preparar para hablar de eso.
Muy interesante, vamos a hablar de eso también. Bueno, estimados amigos, de esta forma llegamos al final de este programa de La Medicina al Día. Así que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes con este programa que dirige el doctor Manuel Azugaray.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro. Y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895. A pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938.